Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Desde Montevideo les saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto saludarlos. Hoy ponemos el foco en Estados Unidos y la polémica decisión de la Corte Suprema de derogar el derecho al aborto.
Es por eso que entrevistamos al consultor en política internacional Luis Montes, expresidente del Partido Demócrata en Nueva York, y a la argentina María Teresa Bossio, presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir y docente en la Universidad Nacional de Córdoba.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El aborto dejó de ser un derecho constitucional en Estados Unidos. Así lo decidió la Corte Suprema de mayoría conservadora, que provocó una andanada de críticas y el desarrollo de futuras batallas legales y políticas sobre el tema.
A partir de ahora, cada estado podrá decidir si mantiene el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo o, por el contrario, considera la práctica como ilegal.
Las restricciones afectarán a unos 36 millones de mujeres en edad reproductiva y generan un precedente para dar marcha atrás a otros derechos como el matrimonio igualitario, entre otros.
Con esta decisión, el Supremo Tribunal revocó su histórica sentencia de 1973, conocida como Roe v. Wade, el antecedente jurídico que garantizaba el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a nivel federal.
En esa oportunidad, la mayoría republicana de la Corte interpretó que la 14ª enmienda de la Constitución, que reconoce el derecho a la privacidad, amparaba también el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo.
El país está dividido. Missouri y Texas han sido los primeros estados en restringir este derecho y otros 11 tienen preparadas leyes similares.
Por el contrario, California, Nueva York y Washington defienden el derecho a abortar y las leyes de protección en ese sentido.
Para profundizar en este tema y conocer el alcance de la controvertida medida, que fue rechazada incluso por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Telescopio entrevistamos al expresidente del Partido Demócrata en Nueva York, Luis Montes, consultor en política internacional.
El entrevistado.
Luis, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Alejandra.
Es un gusto recibirte. En una decisión muy poco habitual, fue revocada la histórica sentencia Roe v. Wade de 1973. Estamos hablando del precedente legal que garantizaba el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a nivel federal. Primero que nada, ¿cómo recibiste esta confirmación?
Bueno, obviamente son momentos bastante difíciles en Estados Unidos en varios niveles. Uno, porque obviamente esto socava la institucionalidad del Estado, algo que era una ley ya, como se conoce en inglés como settled, ya que era dada por hecha esta ley, ¿verdad? Que incluso era una pregunta clave en las confirmaciones de estos jueces en el Senado. Se les preguntaba una y otra vez a varios qué era la opinión de ellos, y ellos bajo juramento básicamente dijeron que eso ya era una ley, ¿verdad?, que ellos no preveían cambiarla. Esto obviamente pone en peligro, lejos del legalismo, es el lado humano de esto, y es los millones y millones de mujeres que ahora están en peligro en los más de 34 estados que no reconocen el aborto como una ¿verdad?, como una vía médica probable para salvar vidas.
Leía un informe de la comunidad médica que sostenía que 36 millones de mujeres en edad reproductiva se estarían viendo privadas del derecho a poder interrumpir su embarazo. El país se encuentra dividido. ¿Crees que la decisión de la Corte Suprema va a desatar numerosas batallas en el plano legal y político?
Bueno, definitivamente se esperaría, ¿verdad?, que estas elecciones de medio término de noviembre del 2022 sean la primera, digamos, línea de defensa por parte de las personas que creemos fervientemente en el derecho a la mujer a escoger. Esto debería de generar una masiva participación de votantes, especialmente mujeres y personas que filosóficamente compartimos esa visión, para salir y movilizarse para, verdad, votar. Creo que esto sí, a la larga va a ser una, vaya, se espera, verdad, que de acuerdo a la decisión que escribió el juez Clarence Thomas, que él espera llevar esto a un nivel mucho más, que es básicamente no solo ahora es el aborto, sino que son el uso de métodos anticonceptivos, las bodas del mismo sexo, así como la intimidad, verdad, sexual privada de la gente. Entonces, son asuntos bastante claros que son derechos inalienables del ser humano, los que se están básicamente violando con estas decisiones.
Mississippi se había desafiado a la interrupción del embarazo en 2020 cuando aprobó una ley que prohíbe abortar más allá de la semana 15, una resolución que fue impugnada. En esta oportunidad, Missouri y Texas son los primeros en restringir el derecho. Hay otros 11 estados que tienen leyes similares ya preparadas. Por el otro lado, California, Nueva York y Washington han aprobado leyes para proteger este derecho. ¿Qué penas están contemplando?
Bueno, esto va a variar por estado, pero sí, como tú bien lo mencionabas, Alejandra, hay ya estados, ¿verdad?, donde tienen estos gatillos o tienen estas leyes que básicamente que inmediatamente la decisión en la Corte Suprema de Justicia fuese tomada o ya fue tomada, entonces ellos inmediatamente básicamente revertían, ¿verdad?, los derechos de las mujeres, y de hecho ya se conoce de historias donde gente que estaba casi que esperando entrar al quirófano para realizar un procedimiento médico y los médicos, al no tener una claridad legal, ¿verdad?, sobre lo que podía pasarles, las penas que podían pagar, si podían perder la licencia, si podían ir a la cárcel, si diferentes casos, entonces básicamente no pudieron actuar, no pudieron accionar, y eso es lo que precisamente este tipo de decisiones causa, ¿verdad? Si bien podemos hablar sobre la ideología, sobre la posición filosófica de cada quien, pero a la larga hay un lado humano evidentemente impactado por esas decisiones.
Luis, la decisión del tribunal pasa, la decisión final de legal o ilegal a los distintos estados. Ahora, ¿qué pasa si una mujer viaja a otro estado, recibe pastillas para abortar por el correo, por ejemplo? ¿Está contemplada esta situación?
Nuevamente, Alejandra, creo que esto varía estado a estado, ¿verdad? Sí, hay, por ejemplo, propuestas donde, por ejemplo, empezar a ver cómo se pueden abrir clínicas médicas para atender a las mujeres en tierras federales, donde no hay necesariamente una jurisdicción por parte del estado. Eso obviamente habría que examinarlo. Lo que sí es cierto es que el fundamentalismo religioso, ideológico, está tomando mucha fuerza en Estados Unidos. Y, ¿verdad?, lo curioso es que este es un país que ha estado, ¿verdad?, supuestamente promoviendo democracias, ha luchado y hemos gastado billones de dólares en luchar, ¿verdad?, o tratar de erradicar los talibanes en Afganistán. Hemos sostenido, ¿verdad?, una discusión fuerte a nivel internacional con los ayatolas en Irán, pero... Uh-huh. ¿Verdad? El fundamentalismo religioso básicamente está ahora tomando decisiones aquí en Estados Unidos, vaya, luchando o básicamente pisoteando derechos humanos, y poco o nada se dice al respecto.
La persecución del aborto en Estados Unidos no es algo nuevo. En la década del 90 se realizaron algunas restricciones a este derecho hasta hacerlo en la práctica casi imposible. Luis, ¿puede el Congreso legalizar el aborto?
Definitivamente, ¿verdad? Y eso es básicamente el camino que queda, porque a la larga, si bien, ¿verdad?, la Corte toma una decisión, pero eso no es una decisión que básicamente que no pueda ser revertida por una decisión del Congreso. Lo que sucede es que sí es que la aritmética legislativa no está ahí y, ¿verdad?, no está del todo ahí para poder pasar una medida, a pesar de que los demócratas tienen un mínimo control, vaya, mínimo de ambas cámaras, todavía se necesita, por ejemplo, en el Senado se necesitarían alrededor de 9 o 10 republicanos para que aprueben esto. Han habido voces ya, ¿verdad?, de un par de senadoras republicanas que han dicho que ya se sienten, que su confianza se siente, ¿verdad?, que ha sido abusada, porque uh-huh. ellas mismas preguntaron y dieron declaraciones públicas donde habían dicho de que los jueces les habían asegurado que esto, ellos no iban a tomar acción al respecto. Entonces, habría que ver cómo esto se maneja. Creo que a medida esto vaya evolucionando, a medida la gente participe, esa es la realidad. Al final, esto espero que despierte un fervor cívico bastante alto, que sea que la gente pueda tome conciencia de lo que está. Esto fue precisamente, Alejandra, y hay que decirlo, porque no hay que, esta es precisamente las consecuencias de las elecciones del 2016. Yo recuerdo que tú y yo hablamos, ¿verdad?, hace años sí. al respecto, y una de las cuestiones que se daba era básicamente cuando Hillary y Trump estaban en la boleta, uh-huh. y muchos de los liberales progresistas decían de que eran imposibles, que para ellos era imposible que votar por Hillary, ¿verdad?, por todo eso. Pues, ¿saben qué? Ese día de la elección fue ese día fue el que se firmó esta resolución de la Corte Suprema, porque Trump lo había dicho, él iba a nombrar y nombró jueces que precisamente estuvieran a favor de derogar esa ley. Y entonces, y esto es precisamente lo que será. Entonces, a la larga, si bien es cierto, los conservadores han tomado la decisión, pero este puede ser categorizado como un autogol de parte de la base demócrata, especialmente la base liberal progresista demócrata.
Luis, ¿y qué impacto pueden tener las declaraciones del presidente Joe Biden, que rechazó la medida y aseguró que se trata de una ideología extremista?
Bueno, él tiene poco, margen de maniobra en el sentido del poder ejecutivo que él pueda emplear. Como lo dije anteriormente, quizás tenga algunas alternativas en el uso de las tierras federales, en ciertas maniobras, pero que a la larga, cualquier medida que él tome a través de una orden ejecutiva ¿sí? va a ser retada en las cortes por parte de estos grupos que precisamente, así como han revertido una ley de más de 100 años en Nueva York para el uso de el uso de armas, la semana pasada. También han, el día de ayer, han básicamente borrado la línea de la separación entre el Estado y la iglesia, permitiendo ahora que, por ejemplo, que profesores, que maestros, recen, oren a medio terreno de juego. Y estas son las cuestiones que se van dando. Se va básicamente implementando un estado religioso, a través de estas medidas. Y la pregunta siempre cabe, ¿hubiese sido esa decisión que se tomó ayer por parte de la Corte Suprema de Justicia lo mismo si la persona a la que estaba rezando estuviera rezando a Alá o a algún otro ser supremo? ¿Verdad? Y estas cuestiones son las que caben. Entonces siempre el elemento racial está ahí presente. Lo dijo una de las republicanas después de la decisión de la Corte Suprema. Este ha sido un triunfo para la supremacía blanca.
Hay mucho camino por andar, Luis. Te agradecemos muchísimo este contacto con Telescopio. Luis Montes, consultor político internacional. Gracias por tus palabras.
Gracias, Leandra.
Momento de análisis.
El aborto legal es una medida reclamada durante años por mujeres en América Latina, pero que también genera detractores.
La interrupción voluntaria del embarazo está despenalizada en determinados plazos en países como Uruguay, Argentina, Colombia, Cuba, Puerto Rico, Guyana y Guyana Francesa, y también en Ciudad de México.
Y está prohibido sin excepciones en El Salvador, Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Haití. El resto del continente mantiene distintas causales que permiten en mayor o en menor medida a la interrupción del embarazo.
Para conocer el impacto de la medida tomada por Estados Unidos en la región, en Telescopio consultamos a la argentina María Teresa Bossio, presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir y docente en la Universidad Nacional de Córdoba.
La entrevistada.
María Teresa Queca Bossio, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo están ustedes? acá desde Córdoba. Espero que estén bien allá en Uruguay, ¿no es cierto?
Sí, totalmente. Es un gusto recibirte. Tú has integrado la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. La conquista del derecho a interrumpir el embarazo no fue sencilla. Has trabajado y trabajas además para que se cumplan las garantías en todo el territorio nacional. Desde tu experiencia en este tema, ¿cómo ves lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde el aborto dejó de ser un derecho constitucional?
Bueno, la verdad que desde las compañeras de la campaña por el derecho al aborto, también desde la organización que yo presido, que es Católicas por el Derecho a Decidir, para nosotros es un retraso inmenso esto, ¿no? Si bien sabíamos que, a varios estados ya tenían sus tensiones en relación al acceso al aborto, sabíamos, por ejemplo, que el estado de Texas, sectores conservadores, sí, casi fascistas, ¿no?, estaban generando persecuciones, criminalizaciones en las mujeres que querían llegar a las clínicas para el tema de realizar las interrupciones legales del embarazo. No esperábamos que esto sucediera, ¿no? Sabíamos que se había filtrado hace un mes, supimos lo de este juez que dejó, digamos, una presentación del estado de Luisiana.
Sí.
Pero bueno, esto la verdad que es algo que nos impacta muchísimo, y nos impacta más porque sabemos la representación simbólica y política que tiene Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, para los países de América Latina este es un impacto muy grande, y ya estamos viendo algunos movimientos al interior de nuestro propio país, algunos diputados, que ya están diciendo de que habría que volver a discutir la ley de interrupción legal del embarazo en Argentina, ¿no? Entonces, uh-huh, por ejemplo, una entrevista con un diputado que es cordobés, que es Mascot, un diputado del PRO, bueno, ya se animan a decir esto, ¿no? Entonces, bueno, eso no nos alerta mucho, porque realmente es todo un tema, ¿no?
Es un antecedente en el continente.
Exactamente, y si bien estamos logrando muchos avances, ¿no?, en relación a varios países en América Latina, por ejemplo Colombia, con todo el movimiento de causa justa, uh-huh, y también con lo que el Tribunal Superior de Justicia de Colombia se expidió en relación al aborto. Estamos viendo, por ejemplo, en Chile cómo se va a incorporar el aborto dentro de la Constitución. México, que también ya tiene 9 estados que aprobaron el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, pero bueno, esto hace como que envalentón estos sectores conservadores que obviamente están y disputan los sentidos al interior de los diferentes estados. Y lo que nos preocupa,
¿sí?,
es los modos de incidencia que tienen, sobre todo en el sistema de salud y en el sistema judicial, ¿no? Como las estrategias de litigio estratégico, de obstaculización de derechos, son estrategias que ellos van a intensificar, ¿sí? Entonces tenemos que estar preparadas también nosotras para ver cómo resolvemos estas situaciones.
La Iglesia sigue siendo una de las instituciones que más resistencia impone a la legalización del aborto. ¿Cuánto influye esto a la hora de hacer las leyes en los diferentes países de la región?
Sí, fíjate vos que nosotras venimos trabajando, incluso hace poquito hemos presentado, por ahí podés después ver, una encuesta que hemos hecho en América, sí, Latina sobre la incidencia de los sectores religiosos conservadores en las prácticas y representaciones de la población, una encuesta que hicimos con Ipsos, coordinada por Juan Marco Biagione, Juan Cruz Esquivel y Lila Eisberg, que le hemos presentado los resultados de Argentina hace unos 3 días ahí en el Congreso. Si bien aparece en esta encuesta en Argentina que hay una perspectiva fuerte laicista en relación al acceso a derechos sexuales y no reproductivos, lo que vemos es que la Iglesia genera una estrategia, la institución, la jerarquía, no se mete directamente con los derechos, pero sí generó una estrategia que nosotros decimos que es secularización estratégica, ¿no? Ha generado organizaciones de la sociedad civil donde participan estos sectores conservadores, y su discurso no es religioso, es absolutamente científico,
¿sí?, entre
comillas, biologicista, y corren el tema de los derechos sexuales desde una mirada genetista, biologicista, desde la bioética, haciendo esto que también se ve en Estados Unidos, que es personalizando el feto, ¿no?
Sí.
Dándole una jerarquía en torno a la construcción de la vida que lo posiciona con mucho más derecho que a las mujeres. Esto es el riesgo que estamos teniendo en el marco de cómo operan estos sectores conservadores, ¿no? Es como que no se construyen desde los discursos religiosos, por lo menos en Argentina, ¿no? Y eso se vio en el debate del aborto. Si no se construyen desde un discurso cientificista donde se prioriza la biologización de la vida y esta mirada genetista donde el feto desde la concepción ya tiene personalidad y por lo tanto es un sujeto de derechos desde esa perspectiva. Sí. Me parece que en esa misma línea están incidiendo estos jueces y estos sectores conservadores en Estados Unidos.
Chica, la decisión de la Suprema Corte no convierte de por sí en legal o ilegal al aborto, pero sí le devuelve la decisión a cada uno de los estados. ¿Cómo puede afectar esto al país, ¿no? ¿Va a haber corridas para quienes, a los lugares donde sí se respete el derecho de las mujeres?
Bueno, mira, justo estaba leyendo un artículo muy interesante del diario New Yorker que habla ¿sí? de eso, ¿no? Habla de cómo se va a volver a generar una desigualdad y una inequidad terrible, sobre todo para las mujeres más humildes, ¿no? Y bueno, ¿cómo va a aumentar la mortalidad materna? Porque si hay estados que van a prohibir el aborto hasta en las causales de salud y de sí. violación, bueno, hay mujeres que van a morir porque se les va a exigir que sean heroínas. O sea, se les va, o sea, una mujer que, por ejemplo, tenga un cáncer o tenga que hacerse un tratamiento para conservar la vida, que corra riesgo su vida, bueno, va a tener que entregarse a la mano de Dios, dirían ellos, que va a derimir si puede vivir o no puede vivir. Y eso es terrible, ¿no? Entonces, bueno, en este artículo, que está muy interesante, que muestra estas tensiones que van a operar en los diferentes estados, y quien tenga recursos para irse a Canadá, bueno, va a poder hacerlo, y quien no, no. Y otra cosa que también dice este artículo que es interesante es cómo estos sectores tienen una red en internet y compran datos, por ejemplo, de las clínicas que hacen aborto y después persiguen, ¿no? Persiguen, violentan, criminalizan no solamente a las mujeres, sino a aquellos sectores de salud que acompañan a las mujeres, generando miedo, intimidándolos, generándoles, persecución judicial, bueno, y eso hace que también entonces haya un retroceso en aquellas personas, sectores de salud, que están convencidos, que acompañan, pero ante semejante arremetida y judicialización terminan como, bueno, decidiendo no acompañar más, ¿no?
¿Crees que los sectores más conservadores siguen viendo, a veces no tan conservadores, ¿no? ¿Siguen viendo la maternidad como obligatoria y no la paternidad?
Sí, siempre está el peso sobre las mujeres, ¿no? Y la penalización, porque nadie penaliza al varón que no se hace cargo de la paternidad.
Sí.
Se lo penaliza en un proceso judicial larguísimo, ¿no? Uh-huh. Para que dé su cuota alimentaria. Bueno, eso es algo que también vamos a discutir en el foro de la CEPAL que se va a hacer en Buenos Aires, el foro de la mujer, donde se va a trabajar el tema de la agenda de cuidados. Y desde los feminismos incorporamos en el marco de la agenda de cuidados el tema del acceso a la salud sexual y no reproductiva, ¿no? Porque eso también nos posibilita decidir si queremos maternar o no queremos maternar, porque cuando las mujeres decidimos maternar también vemos que el Estado se hace muy poco cargo de generar estrategias de cuidado, ¿no? Uh-huh. Entonces el tema de la salud sexual también está relacionado con el tema de los cuidados y de las políticas públicas referidas al cuidado. Nos exigen ser madres, pero sin embargo no tenemos acceso a guarderías infantiles y bueno, y terminamos las mujeres haciéndonos cargo de los cuidados, recargando con doble o triple jornadas laborales, ¿no? Entonces también es un tema esto de la obligatoriedad de la maternidad relacionada a la posibilidad de cuidar y de generar un poco esto que decimos, ¿no? Cuando nosotros decimos que la maternidad es una elección, creemos que es una elección porque es una gran responsabilidad que implica cuidados y recursos para lograr una vida digna para ese ser que viene, ¿no? Uh-huh. Es una decisión que implica un diálogo con los derechos humanos de las personas. El niño, niña, que esta vida en potencia tiene derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, la reproducción de la vida exige condiciones dignas. Y hay muchas mujeres que dan cuenta que no pueden lograr eso, ¿no? Para ese ser en potencia. Entonces, bueno, ahí está la decisión también responsable acerca de maternar o no maternar.
María Teresa Bocio, Keca Bocio, presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir, docente en la Universidad Nacional de Córdoba. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias a vos por comunicarte y, bueno, y estar acá atentas y seguir peleando por estos derechos y no dar ningún paso atrás.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Este puede ser categorizado como un autogol de parte de la base demócrata, especialmente la base liberal progresista demócrata.
Se va a volver a generar una desigualdad y una inequidad terrible, sobre todo para las mujeres más humildes, ¿no? Y bueno, ¿cómo va a aumentar la mortalidad materna?
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.